Y por eso tenemos tantos matrimonios nulos, porque lo que tenemos en el altar es una ceremonia en lo que lo importante son las velas, las luces, las flores, el vestido que cuesta cientos de miles de pesos, la boda que van a tener de otros miles y miles de pesos. Y es lo que cuenta una luna de miel de un mes para luego regresar y durar 2 o 3 años.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
El tema que nos presenta hoy la liturgia de la Santísima Trinidad, como les decía, habiendo terminado ya nuestro ciclo pascual, quiere de alguna forma resumir esto para llevarnos a que toda la obra salvadora está referida precisamente a la Trinidad, el único Dios que existe, que como leímos en el texto de la primera lectura, es un Dios verdaderamente fabuloso, asombroso y que, bueno, pues es ante todo verdaderamente, pues es un misterio y siempre es un reto, una dificultad, podríamos decir así, el predicar este domingo porque pues tiene uno que tocar directamente el misterio de Dios, que es pues realmente inexplicable, ¿no? Es hablar de Dios cuando no sabemos exactamente qué es o quién es Dios, porque lo conocemos por su actuar en el mundo, como ahorita decía, que Dios se ha presentado en medio del pueblo para salvarlo, que Dios le ha dado una ley tan justa, y vamos conociéndolo a través de su operación, dirán los grandes teólogos. A Dios se le conoce a través de su operación. Por eso cuando pues ya había terminado el teólogo más grande que hemos tenido, que es Santo Tomás, o quizás uno de los más grandes, pues tiene un éxtasis, ¿verdad? Al final, después de haber escrito tantísimas cosas maravillosas, tiene un éxtasis y le pregunta a Dios, a Santo Tomás, ¿qué quieres, Tomás? ¿Has hablado muy bien de mí? Y Tomás le dice, lo único que quiero, Señor, es conocerte. Y bueno, pues ahí se habla de un éxtasis en donde Dios se manifiesta al corazón, a Santo Tomás. Y después de ese éxtasis entra pues casi en un estado de locura y sale dispuesto a quemar toda la obra maravillosa que conocemos como la Suma Teológica, porque decía, eso no es Dios. Todo esto que yo he escrito, eso no es Dios. Dios es otra cosa. Entonces, si eso dice Santo Tomás, tratar de explicar de alguna forma esto en una homilía, pues prácticamente nos resulta completamente imposible. Sin embargo, como decíamos, lo conocemos a través de su actuar. Y en esencia podríamos decir que Dios es amor, esa es su esencia, que nuevamente nos mete en el misterio del amor. San Juan, cuando describe a Dios en su primera carta, dice, Dios es amor, en el capítulo 4. Dios es amor, es su esencia, eso es lo que Él es. Y tratar de descubrir qué es el amor, pues si a cada uno se le pasara una hojita para que ahorita apuntara qué es el amor, pues podría poner seguramente respuestas tan diferentes como personas estamos hoy aquí reunidas. Es realmente el amor, es un misterio que nace en el alma y que nos vincula con otras personas y que por otro lado produce una serie de efectos de alegría, de felicidad. Por eso decimos, cuando una persona está enamorada, pues se siente feliz, se siente alegre, siente que todo lo puede, ¿no? Si hay un efecto interno dentro de la persona, pero es difícil de describir, quizás lo podríamos referir a que una persona que experimenta el amor es una persona que se siente feliz y que difícilmente perderá la paz. Partiendo de este misterio y tratando de seguir un poquito sobre cómo se manifiesta, quisiera hablar un poco sobre los orígenes y hablar sobre cómo nos vinculamos y cómo podríamos entender a nivel de nuestras familias el misterio de Dios, el misterio trinitario. Y para ello voy a usar un par de textos que no están tomados de Mateo, como es el caso de hoy en el Evangelio, sino dos textos de San Juan, de los textos de las despedidas o de los textos de la cena. El primero tomado de Juan 15, los versículos del 9 al 12, que dice: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De este texto quisiera que viéramos esa permanencia del Hijo en el Padre y del Padre en el Hijo, que nos habla precisamente de esta unidad, de ser uno solo. Misteriosamente, no sabemos cómo es. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona, pero uno permanece, vive en el otro o vive del otro. Bueno, ahí está un poco el tema del misterio. Se completa este con otro texto un poquito más adelante, que más o menos usa los mismos elementos, en el capítulo 17, los versículos 21 al 23, dice: para que todos sean uno, un solo Dios, para que todos sean uno. ¿Cómo se logra esta unidad? Dice: como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Se fijan, nuevamente refiere al texto del capítulo 15. Que también ellos estén unidos a nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean unidos en la perfección. Vean, el Padre unido al Hijo y el Hijo unido a nosotros, el misterio trinitario con el Padre y el Hijo que se aman, a través del amor se vinculan, y nosotros igualmente nos vinculamos con Jesús haciéndonos uno. Y así se completaría la idea de San Pablo, que finalmente solamente seremos una sola cosa en Dios. No lo podemos entender esto. Es algo que va más allá de lo que nosotros pudiéramos entender y pensar, porque cuando nada de esto exista, ya cuando todo haya terminado, pues seremos una sola cosa en Dios. Y nosotros estamos acostumbrados a la finitud, a la ubicuidad, a la temporalidad. Si quitamos todo esto de nuestra vida, pues nos quedamos en una situación que no comprendemos. Entonces tenemos que seguir avanzando para aterrizarlo. Esta imagen entonces de la Trinidad identifica el proyecto de Dios en toda su totalidad, hacernos uno. ¿Y cómo se logra esta unidad? Pues el primer elemento que nos vincula lo podemos encontrar en el texto del Génesis, cuando Dios dice que el hombre y la mujer sean una sola cosa, no dos personas, sino dos seres como el Padre y el Hijo que se funden, que se unen y se hacen una sola cosa. Dice al final del texto del capítulo 2, el verso 24, dice: por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola cosa, no dos. Siendo dos, se hacen una sola. Y por eso, en este actuar, vemos cómo Dios manifiesta su realidad. La realidad más clara de lo que es Dios está en una pareja que se ama. Dios se ama, el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, y entre el amor de los dos está el espíritu. Ahí entra este misterio, cómo este amor se hace persona. Dice San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el verso 5, que Dios ha derramado su amor en nosotros por el Espíritu Santo. De tal manera que en el principio Dios recrea su imagen completa en la pareja, creando la primera comunidad. Dios, en su ser más perfecto, es una familia. Es una familia que forma una común unidad. Están unidos. ¿Y qué es lo que es común? Lo que es común es el amor. La mujer ama al hombre, el hombre ama a la mujer. Este amor se funde y da como resultado la unidad perfecta, igual que en la Trinidad. Dios se manifiesta a través de las familias, no solamente de las cristianas, sino de todas las familias. Todas las parejas llamadas a vivir en este amor manifiestan esa realidad perfecta de Dios. Si bien es cierto, vean que para que esto se concrete y alcance su plenitud, tiene que ser en Dios, porque Dios es el que nutre ese amor que los funde. Si ese amor no se nutre, entonces queda siempre imperfecto. Tratando de entender esto, el Papa Benedicto XVI, ya les he recomendado que lean una encíclica que a mí me abrió mucho los ojos y que me ayudó a entender un poquito más este misterio, que se llama Deus Caritas Est, Dios es amor. Fue su primera encíclica y verdaderamente es maravilloso porque nos muestra cómo en Dios el amor es pleno, es total, es definitivo, no puede crecer más, no se puede reducir, es su esencia. Dios esencialmente es amor. Ese amor lo ha compartido con nosotros dándonos su espíritu, que queda de manifiesto cuando dice que Dios exhaló o pasó su espíritu al hombre y a la mujer. De esta forma nos dio a nosotros esta posibilidad de amar y de amarnos para crear una comunidad verdadera. Hay muchas parejas que no son comunidad, no tienen en común el amor y por eso terminan fracasando y no pueden ser felices. Para que verdaderamente se dé la felicidad en la célula más básica de una comunidad, que es una pareja, un hombre y una mujer, necesitan forzosamente el auxilio de Dios. Necesitan, como lo leíamos, el Padre en el Hijo y el Hijo en nosotros, y así todos una sola comunidad en Dios, nutriéndonos, así como el Padre nutre al Hijo y el Hijo nutre al Padre, así Jesús nos nutre a nosotros junto con el Padre de ese amor que necesitamos para ser felices esencialmente como pareja, y desde ahí poder expandir esto a la comunidad más esencial, que es la familia, los padres con los hijos. Entonces el Padre se une al Hijo a través del amor, pero el Padre y la Madre son una sola cosa y se nutren de Dios, y ellos nutren sobre todo al principio a los hijos de ese amor. Esto nos explicaría por qué hoy no hay comunidades, hermanos. ¿Por qué hoy no hay comunidades? ¿Por qué los hijos ya no saben convivir con los padres, ni los padres con los hijos? ¿Por qué los esposos ya no saben convivir? Si a esto todavía le agregamos que tenemos un enemigo que busca la separación, la división, de ahí la palabra diablo o diablo, que significa separación, pues vemos que las parejas hoy no duran, fracasan rápidamente. Y si logran seguir adelante, qué difícil es formar una comunidad con los chavos. Luego los chavos quieren irse, no quieren estar en su casa. Entre ellos, entre los hermanos, no saben formar comunidad, no saben amarse, ayudarse. No hay corresponsabilidad, porque falta Dios, hermanos. Falta Dios en nuestras familias, falta Dios en nuestras parejas. Y desde ahí podríamos extender todo esto a la sociedad, empezando por nuestra iglesia. Hablamos de la comunidad parroquial. Les puedo asegurar que no conocen a la persona que está atrás de ustedes. Y a lo mejor se ha sentado ahí por mucho tiempo y no saben quién es. Somos simplemente espectadores, personas que venimos individualmente, con familia. Pero de aquí, ¿cuántos verdaderamente hacen comunidad en casa? ¿Cuántos de los hermanos salen a cenar, a comer juntos? ¿Se preocupan el uno por el otro? ¿Trabajan buscando esta unidad para ser verdaderamente uno? El amor en nosotros es un proceso que se desarrolla. Parte, como dice el Papa, del amor eros, el gusto. Y ahí se queda nada más, en el gusto, en el deseo. Conocen a la muchacha, al muchacho, y está muy guapo y tiene muy buenas perspectivas y todo, pero se queda en eso. No se sigue transformando ese amor, porque se transforma a través del amor de Dios que nutre ese amor eros, para transformarlo en un amor más pleno, que es el amor ágape, que implica sacrificio, como nos lo muestra el Padre, que se sacrifica dándonos a su Hijo, ¿verdad? Juan 3:16. O Jesús, que se sacrifica por nosotros dejando su cielo. Filipenses capítulo 2. O sea, es el amor eros pasa a un amor diferente. ¿Cuántas de nuestras parejas están dispuestos a sacrificarse hasta dar la vida por la otra persona? ¿Cuántos de nosotros ese amor va creciendo, nutriéndose? Hoy veo entre los muchachos que se quedan en el amor eros. Y por eso voltean a ver a otro muchacho o a otra muchacha. Porque ya al chico, la chica, pues ya no es atractiva. O por diferentes situaciones. Y se quedaron en esa primera etapa del amor. Y nunca formaron la comunidad. Ni ella en él, ni él en ella. Y por eso tenemos tantos matrimonios nulos. Porque lo que tenemos en el altar es una ceremonia. En lo que lo importante son las velas, las luces, las flores, el vestido que cuesta cientos de miles de pesos, la boda que van a tener de otros miles y miles de pesos, y es lo que cuenta. Una luna de miel de un mes para luego regresar y durar 2 o 3 años. Y en esos 2 o 3 años, ¿cuántos se vieron? ¿En qué convivieron? Cada uno quiere seguir trabajando. No quieren sacrificarse cuando llegan los hijos. No quieren apretarse un poco el cinturón. Pensamos egoístamente. El amor no progresó. Se quedó en su etapa inicial. Y mucho menos que este amor pueda progresar al amor kainos, como dice el Papa, que es el amor de los viejitos, que ven a la viejita ya toda hecha pasita, ya viejita, viejita, y se levanta el viejito y le dice, amor, estás hermosa. ¿Cuántos matrimonios de esos veremos en unos años más? Cuando sus hijos, sus nietos, lleguen a casarse y a ser viejitos, ¿podrán verdaderamente haber desarrollado el amor kainos? ¿O nos habremos quedado, como ahora, en el amor eros, solamente en lo estético, en lo bonito? Si se fijan en el cómo se llama, en el texto, en el 17:21 de Juan, dice, para que todos sean unos como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. En la cita vemos claramente que dice ellos, refiriéndose a nosotros, la comunidad cristiana, a la familia, la cual no puede existir al margen del amor de Dios. Porque ahí es como entramos a formar parte de este misterio trinitario que en su forma más perfecta es amor y que se manifiesta entre nosotros en la familia, esencialmente en la pareja. Ahí está la Trinidad. Y esa Trinidad, no sé si se pudiera decir que se hará una cuaternidad, ¿verdad? Al final estaremos todos unidos. El Padre en el Hijo en el Padre, nosotros a través del Hijo y todo englobado en el amor de Dios. Ese será el final de todos nosotros. Y en ese final, finalis, existirá la pareja. Seguirá estando la pareja como ese modelo, como esa esencia, porque no somos dos, sino somos uno. aún nosotros, los que no nos casamos, de alguna forma Dios nos ha vinculado y nos ha unido. Nadie puede ser perfecto y nadie puede estar completo si no se forma en una completa unidad en Dios. Por eso necesitamos que no solamente el amor se quede en códigos formales, códigos de conducta, sino en verdaderas expresiones de este amor que es ágape, y que más adelante se transformará en un amor perfecto, que es el kainos. Es necesario entonces, hermanos, en esta ocasión que hablamos de la Trinidad, hablemos de la Trinidad como comunidad de amor y revisemos si verdaderamente nuestras familias son una comunidad de amor, son una comunidad vinculada a la Trinidad, si nuestros hijos verdaderamente están vinculados a nosotros, si hay o no comunidad de amor en nuestras familias, empezando desde nuestras parejas. Vamos dejando esto y nunca nos preguntamos. El lunes regresaremos cada uno a nuestras labores y no nos volveremos a preguntar y seguimos manejando solamente códigos de conducta. Yo me comporto como esposo y tú como esposa. El hijo se comporta más o menos como hijo y yo más o menos como padre. Pero no tenemos ningún vínculo real. No disfruto. Revisemos esto, hermanos. Y sobre todo, pues, pidamos al Señor en este día, en el día de la Trinidad, que nos habla del amor de la Trinidad, del amor de la comunidad trinitaria, para que Dios nutra su matrimonio como una verdadera comunidad de amor, como es el Padre con el Hijo, para que nutra sus familias, que luego se hacen grandes con los nietos, gracias a Dios. Pero ¿cuántos ya no quieren ni tener nietos y ahora tienen perros, ¿verdad? O gatos, o pericos? ¿Dónde está la comunidad de amor? ¿Dónde está el vínculo? ¿Cómo una pareja se puede vincular con un perro, con un gato, que no es un ser humano, que no es capaz de amar? Creo que hay que preguntarnos estas cosas con seriedad y revisar nuestras vidas y ayudar a nuestros hijos y a nuestros nietos, empezando por nosotros mismos para ver si verdaderamente estamos creando una verdadera comunidad de amor entre nosotros como pareja y también como familia. El Hijo quiere vincularse a nosotros a través de su amor. La vida espiritual lo alimenta. Pidamos al Señor que podamos avanzar en nuestro proyecto de amor, pero que este proyecto de amor esté siempre basado en el amor trinitario, que es la única fuente verdadera del amor que nutre una comunidad familiar. Alabado sea Jesucristo.